Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Les saludo de nuevo, aquí me encuentro después de venir sosegada o sosegadísima de hablar de música clásica. Entramos en la revolución informativa, la actualidad de nuestra comarca, la actualidad del Levante almeriense, que nos va a ocupar a partir de estos instantes y donde hoy además va a tener un especial protagonismo de nuevo el algarrobico. O no sé si está bien dicho, de nuevo el algarrobico, más que de nuevo los rebeldes, los expulsados del Partido Socialista de Carbonera. Son informaciones que van a poder conocer ustedes en el desarrollo de este programa, junto con otras que nos llevarán a diferentes puntos de la comarca. Pero siempre abrimos pauta con los compañeros Catina, Salomé, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, comarca.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y quiero saber qué me van a contar ustedes esta mañana, en qué noticias se han parado y les ha llamado la atención.
Salomé, hoy no levanta usted la mano para tomar el primer turno.
Como la dejo para el final,
es, claro, pues, es extraño,
Se ha sometido, se
la
ha sometido
rutina
totalmente.
La rutina ya la estoy siguiendo y me callo.
Venga, venga, pues, Catina, venga.
Pues yo voy a hablar de unas puertas cerradas, las de la sede del Partido Socialista de Carboneras, cerradas a cal y canto para los ediles, los que hasta ese momento habían sido ediles del Partido Socialista, que fueron expulsados. Tenían la intención de celebrar una asamblea y el partido dijo: aquí, en la sede, no, ustedes no son militantes.
¿Y Javier?
Pues yo voy a hablar de todo lo contrario, de puerta abierta. Un gobierno local, un concejal concretamente, el de Obras y Servicios de Pulpí, que consiguió abrir una puerta, sentar a dos partes y evitar una huelga de limpieza en viaria y de playas en el municipio.
Vamos a ver qué ha pasado con la. Sería una, de haberse producido una segunda huelga después de la realizada por la policía local en la.
Bueno, policía por, en eran la concentraciones, eran protestas, eran
sí,
concentraciones.
Sí, bueno, sí, pero protestaban. Protestaban. Correcto. Por algo. Claro. Salomé.
Pues se desatascan en Almería las listas de espera en los exámenes del carnet de conducir. Y otra noticia de última hora es la alerta por el virus del Nilo en Pulpí.
Válgame el señor.
Pues no solo ya en Cuevas. Decíamos ayer una campaña específica para los mosquitos del Nilo y ahora se suma a otro municipio.
Sí, pero bueno, acuérdese lo que pasó el año pasado en Zurgena y resulta que habían encontrado pusieron como era aquello, una especie
trampas
y encontraron un mosquito en una de las trampas. O sea que esto de las alertas, pues sí, hay que estar pendiente, pero no son tan dramáticas como puedan aparentar en un principio. Bueno, esto para abrir boca, pero aquí lo importante son los titulares de cada jornada y los del 25 de junio son estos.
Los expulsados del Partido Socialista de Carboneras, que tenían previsto celebrar una asamblea para el pasado lunes en la sede local, se encontraron con las puertas de la sede cerradas. El convocante, concejal y secretario local, Francisco Capel, y los otros cuatro ediles del Partido Socialista ya no son militantes. Fueron expulsados por incumplir las directrices del partido de anular la licencia de obras del algarrobico. La rebeldía de estos concejales llegó al punto de que, como no pudieron entrar en la sede, decidieron celebrar la reunión en las escaleras de acceso a la misma. Y el algarrobico ha generado un acto de rebeldía, como decíamos, del Partido Socialista de Carboneras contra la Ejecutiva Regional del partido. El secretario general de la agrupación local, Capel, expulsado el 17 de junio, justo después de impedir con su voto que se anulara la licencia de obras del hotel, convocaba, como decíamos, esa asamblea extraordinaria. La convocatoria llevaba su firma y el membrete del partido, un partido que ya les advirtió, cualquier acuerdo no tendrá validez alguna. También vamos a recordar hoy que el parlamentario socialista Rodrigo Sánchez confirmaba el 19 de junio, dos días después del pleno, que el expediente de expulsión ya estaba siendo tramitado y pidió a los concejales socialistas de Carboneras que reconsideraran su actitud. También hay que recordar que Ecologistas en Acción pedía al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que juzgase por desobediencia a los concejales que impidieron votar la anulación de la licencia, es decir, los socialistas ya citados, que son los cinco del Partido Socialista, más los dos no adscritos, Felipe Cayuela y Ángeles Carrillo. Recuerdan que anular la licencia es una condena dictada en el año 2021 y Salvemos Mojácar registraba también una querella contra los mismos ediles por prevaricación. Entramos de lleno en Pulpí, donde la mediación del gobierno ha desactivado la huelga anunciada de limpieza viaria y de playas. Comisiones Obreras había convocado un paro indefinido a partir del pasado lunes, pero el concejal de Obras y Servicios, Alfonso Jiménez, convenció a ambas partes a sentarse a negociar. Esa huelga no ha comenzado. El alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, someterá a votación del Pleno la contratación de detectives para controlar las bajas laborales antes del 15 de julio. El pasado verano, las bajas rozaron el 30% de la plantilla municipal. Quiere que no vuelva a repetirse esta situación y dice que lo va a hacer a pesar de la negativa de los sindicatos. Unos sindicatos que, como decíamos, se van a pronunciar hoy, oponiéndose a la medida anunciada por el ayuntamiento. Dicen que pondrán el asunto en manos de sus servicios jurídicos. Lo ha explicado el delegado de UGT, también trabajador de este ayuntamiento, Antonio Martínez. Vera emprende su primera gran campaña internacional de promoción turística, a promocionar su imagen en el Reino Unido, en Bélgica, en Países Bajos, en Luxemburgo, Polonia y Portugal durante dos semanas. La Universidad de Granada se suma a la plataforma por el regreso del tren Guadix-Almendricos. Lo ha hecho con un informe que asegura la viabilidad económica y medioambiental que tiene este proyecto. La plataforma se lo va a enviar al Gobierno de España para que reconsidere restaurar esta línea férrea, algo que de momento no se plantea hacer. Decenas de intoxicados en las hogueras de San Juan en Mojácar. Los afectados presentaban síntomas como tos, irritación de garganta, dificultad respiratoria, fiebre, náuseas, diarrea. Los casos registrados son leves y han desaparecido en 24 horas, aunque hay algunos casos que persisten. El Área Sanitaria Norte ya ha activado un protocolo para determinar las causas. También se han registrado casos con los mismos síntomas en Palomares, bastantes menos. El alcalde de Cuevas de la Almanzora, Antonio Fernández, ha tenido constancia por la alcaldesa pedánea y está siguiendo la evolución positiva de los pocos casos registrados.
Hoy de pleno hemos entrado con la totalidad de las noticias del día que acaban de conocer en titulares y ahora conversamos en la mesa de redacción. Y mire, por buena, por ser tan buena, la voy a colar a usted, ya que tengo ese poder. Voy a colar a Salomé hoy con las noticias en la mesa de redacción. Todos hemos, el que más o el que menos, todos hemos pasado por la autoescuela y hemos comprobado las dificultades que suponen algo que en un primer lugar creíamos que iba a ser muy fácil, sobre todo en la cuestión de las clases prácticas, que a veces tienen que ser más de las que esperábamos. Llegamos a un examen, no aprobamos, pero de sobra es conocido que en los últimos tiempos, porque antes era alguien el que se sacaba el carnet de conducir, pero ya es algo normal cumplir los 18 años y acudir a la autoescuela para hacerse con el carnet de conducir. Además, algo muy necesario si lo traemos aquí a la comarca, con las dificultades de comunicación entre los pueblos para ir a trabajar, para ir a estudiar, etcétera, etcétera, y lo necesario que es el coche.
Las dificultades no, la prácticamente inexistente red de comunicación, ¿no? Que claro, aquí no hay transporte público,
pues prácticamente. Una dificultad, con lo cual, lo que acabo de decir, es imprescindible el coche. Y había un gran problema, no es un problema nuestro, es a nivel nacional, y todos han conocido noticias en las que se habla precisamente de las dificultades, o porque no hay profesores, o por otras circunstancias, de que había lista de espera. Luego estaba el truco aquello de irse a un sitio donde lo cobra más barato o donde pagas menos,
sí,
por el carnet de conducir.
Sí, en otras comunidades.
Claro, claro, claro.
Es curioso, ¿eh? Porque además se ofrece alojamiento durante 15 claro. días. Es como un curso intensivo para garantizar que apruebes ese carnet de conducir.
Y provincia, yo recuerdo un tiempo en que en la zona se iba muchísima gente a Baza. A sacarse el carnet a Baza.
Claro, ya no solo ocurre con el carnet de conducir, es que hasta la hora de comprarse un coche puede ser más económico el permiso este de circulación o los papeles que tienes que firmar. Bueno, ¿qué es lo que pasa?
Vamos a ver, el caso es que la noticia era que había un embudo, unas listas de espera muy amplias en Almería, que no en toda España. Recordemos que sí hubo unas huelgas en 2023 y 2024 porque había muchas listas de espera y, sí. y se pusieron en huelga además los examinadores.
Efectivamente.
Vale, pero eso se fue solucionando, y sí es cierto que las asociaciones provinciales de autoescuelas denunciaban que sí había una lista de espera muy grande. Entre ellas, una de las provincias más afectadas era, porque no todas, era Almería. Y realmente lo que ha sucedido es que en Almería se han dado de baja este año, por cuestiones médicas, dos examinadores, no hay muchos, pero se han dado de baja.
Estamos hablando de Almería capital.
No, estamos hablando de la provincia.
De la provincia.
Se han dado de baja dos examinadores, pero por cuestiones de accidente laboral. Y es que no es muy usual que haya accidentes cuando se está examinando, porque además las velocidades no son muy altas y cuando se produce alguno no es muy grave. Pero en este caso sí ha habido unas bajas producidas por esos accidentes laborales, con lo cual se había producido un embudo. Pero los datos son los siguientes. Y es que la DGT ha hecho de forma puntual un plan de refuerzo operativo para los exámenes, que es un modo piloto y se ha llevado a cabo en algunas provincias, solo en Almería, Navarra, Lérida y Mallorca. Vale, pues la DGT ha recabado información de cuál era el número de personas que se tenía que examinar, más los suspensos que también se tienen que examinar, y mandaron un listado de 8.000 personas en toda Almería. Vale, pues la gente que realmente se ha apuntado a hacer el examen, de todas esas 8.000 personas, realmente han sido solo 630 personas.
O sea, había 8.000 personas interesadas en sacarse el carnet y solo se presentan 600.
Y solo se han presentado 630, con lo cual esa demanda de 8.000 personas que hablaba la Asociación de Autoescuelas, no se sabe realmente en qué ha quedado, cuando realmente los que se han presentado han sido 630 personas en toda la provincia de Almería.
Estos con lo exámenes, cual, a lo mejor podemos deducir que más que haya servido de algo esta actuación puntual, es que al final ha acudido menos gente, o porque habían unos requisitos que cumplir.
O
que
había unos datos que no estaban bien reflejados.
O que algunos de estos, si no muchos, se han examinado ya en otra provincia, a lo mejor.
Bueno, el caso es que se han presentado 630 personas. Este plan piloto es que han traído examinadores de otras provincias, donde a lo mejor estaban vacantes, y han venido dos días exactamente a examinar a esta gente, ¿no? Se han examinado el día 30 de mayo y el 6 de junio. Los examinadores venían de Granada, de Madrid y de Murcia. De estos 600 que se han examinado, tengo también los datos de las otras ciudades donde se han examinado, que han sido muchísimo menos. Por ejemplo, en Navarra, 275, en Lérida, 312 y en Palma de Mallorca, 407. Recordemos, en Almería, 630. Vale, pues tenemos que decir a nuestro favor que han aprobado un 69%, casi 70% de los que se han examinado aquí en Almería, mientras que en el resto de las provincias apenas si han aprobado un 40%.
Pero vamos, yo tenía expectativas cuando hablaba usted de un programa piloto, pensaba que era un programa que traía alguna novedad y resulta que la única novedad es que se han desplazado examinadores de una provincia a otra, ¿no?
O
de
una comunidad. Puntualmente, para quitar ese desatasco, con lo cual la DGT dice que ya el desatasco se ha eliminado.
Lo que entiendo es lo que comentábamos, que tendrían que tener una serie de requisitos que a lo mejor muchas de estas personas no cumplían, es que no lo sé porque nos hemos ido de 8.000 pendientes de ese carnet de conducir hasta los 600. Ese es un dato que se me queda ahí un poco cojo. ¿Recuerdan ustedes cuando se sacaron el carnet de conducir? Por cierto, ¿aprobaron a la primera?
Sí.
No, yo aprobé el práctico a la segunda.
Yo el práctico a la segunda también.
Yo es que creo teoría a la primera, práctico
sí, a la segunda, sí. yo también. ¿Y recuerdan a su profesor y examinador?
Al profe,
porque además sí. Mucha gente de la que nos esté escuchando, porque aquí todos morimos en Huerca Lobera para examinarnos, no sé si esto habrá cambiado ahora, no tengo ni idea.
Yo el profesor sí, y además seguramente cuando diga su mote, que era lo llamaban
el Perlica. El Perlica.
Pues habrá muchos de nuestros oyentes que digan, pues mira, yo también lo saqué con él, porque en aquel momento este hombre que era de Huerca Lobera se recorría toda la comarca y prácticamente todos los alumnos eran suyos.
Es que además ya casi facilitaba o era la modernidad en el carnet de conducir, porque venía a tu casa a llevarte los test, sí, a corregírtelos y demás. Para los que trabajábamos y teníamos niños pequeños, pues servía de mucho. Y la vara.
¿Le sacó usted la vara?
Sí, ya la sacaba al que estaba enseñando y a muchos por la calle de cachondeo. Y él, a ver, que están ustedes.
Mi profe era Matías, era autoescuela Matías, que hay muchas con ese nombre, pero es que él se llamaba Matías en Macael y me examiné en Albox. O sea que me aprendí bien las calles. Ah, el primero que me suspendieron, el teórico sí lo aprobé a la primera, y el primero práctico que suspendí fue porque en Albox solo encienden los semáforos el día del examen, que era el miércoles. Y yo nunca había practicado el miércoles, con lo cual no sabía ni que había semáforos. Y ese día.
Bueno, pero tenía usted claro, ¿no? Rojo, amarillo y verde.
Me salté a lo bestia. Todos.
Hombre, es que van nerviosos y entonces no te...
No, yo no los vi. No, pues, claro,
yo suspendí con aparcamiento, el primer examen con aparcamiento en batería. No controlé demasiado, pero bueno, el segundo fue a la primera.
Pues yo, suspendí el primero. La autoescuela sí me acuerdo cómo se llamaba San Agustín. Y supongo que se seguirá llamando, el Linares. Y el profesor, no me acuerdo cómo se llamaba, pero le estoy viendo ahora mismo la cara y el cuerpo, todo, ¿no? Le estoy viendo la imagen. Y suspendí por una gilipollez, porque yo sabía conducir antes y me equivoqué, estaba parado en un semáforo y cuando el coche que llevaba era un Talbot Horizon, el coche con el que me examinaba, el de la autoescuela, y en ese momento pues fui a meter la marcha y no era la marcha, o sea, yo estaba acostumbrado a conducir el R12, que era con el que me enseñó mi padre y
es que conducía usted sin carné, ¿no?
Sí.
Vaya, por Dios.
Bueno, es que eso era algo habitual. Bastante habitual. Además, siempre aprendíamos tiempo, antes, ¿no?
A mí
me enseñaron a conducir antes, pero no en la carretera. Yo no cogía la carretera. Yo me iba a practicar.
Porque me iba al río.
Yo me iba a practicar al pequeño aeropuerto que había en Sierra Cabrera. Allí hacía una vuelta, otra vuelta y demás. Bueno, mi examinador, el Pipas, que tenía una fama.
Lo recuerdo ahora que lo ha nombrado, sí.
El Pipas. Tenía una fama tremenda.
Yo al examinador ni me acuerdo.
De duro.
Ni me acuerdo de la cara.
Sí, nada. Sí. No, es que este fumaba en pipa, por eso le decían el Pipas. Entonces sí, te acuerdas. Además, sí me quedó clavado porque es que lo hacía difícil, ¿eh? lo hacía difícil. Mira que estaba uno nervioso examinándose y te decía tuerce a la derecha así casi de no como otros que te decían tuerce usted en la próxima cuando pueda a la derecha. No, este decía tuerce a la derecha. ¡Tuerce! Claro, se pone uno histérico. A ver, cuénteme lo del virus del Nilo, qué es lo que dice la Junta de Andalucía.
¿Del Nilo ha dicho usted?
Del Nilo.
Bueno, pues alerta.
El Nilo es muy buena gente, ese no hace daño a nadie.
Se ha declarado la alerta por el virus del Nilo en Pulpí. La Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental en el municipio almeriense de Pulpí. Esta decisión se ha tomado tras detectarse mosquitos portadores del virus en una trampa instalada en la propia en el propio municipio, a 1.400 metros del núcleo urbano. Hasta el momento, de 1.160 estudios realizados en 143 trampas en toda Andalucía, solo ha resultado por ahora positiva la de Pulpí. Usted me preguntó antes que cuántos mosquitos se habían detectado exactamente en la trampa. No sé el número de mosquitos, pero hacen un estudio de la cantidad de mosquitos y la cantidad de mosquitos con el virus del Nilo. Y cuando hay una cantidad bastante importante es cuando se declara la emergencia sanitaria.
Una emergencia que al fin y al cabo se dirige para el control de una posible plaga que pueda afectar a las personas.
Pero sería importante saber si hay muchos mosquitos allí, porque de lo que se llaman hasta ahora del Nilo, porque igual cabría, si la población es importante, cabría pues promover que se llamara el virus de la Rambla Nogalte, ¿no? Por ejemplo, del Nogalte occidental.
De todas maneras, dejamos, aunque es una advertencia de la Junta de Andalucía, pero dejamos en cuarentena esa información para poder ampliarla con las autoridades pulpileñas, que son al fin y al cabo los que nos pueden dar más datos, como ya ocurriera, les decía antes, el año pasado en Zurgena, que el propio alcalde templaba un poco los ánimos y la alerta por aquello de que en una de esas trampas habían encontrado un mosquito, pero se declaró la alerta igualmente.
Claro, y sobre todo hay que recordar para que no se preocupen muchos de nuestros oyentes que están escuchando esta información, que en el 80% de los casos de las infecciones estas son asintomáticas, es decir, que uno la pasa con síntomas leves, cierta febrícula, pero que en muy pocos casos hay una gravedad por parte de los contagiados. Es decir, más del 80% de las infecciones generales son asintomáticas.
Bueno, la alerta también sirve pues para que se realice una lucha activa y se vuelva a lo mejor a repasar el
claro,
tema
pero
de...
Claro, siempre los maceteros, los platos de los maceteros...
El agua estancada.
Exacto.
Y que los ayuntamientos... cuando empieza la feria, en vez de abanicos, que repartan matamoscas.
La declaración de alerta se mantiene durante un periodo de 4 semanas. Si no se ha encontrado nuevos mosquitos, pues ya se desactiva.
A ver si a lo largo del programa podemos tener algún dato más para tranquilidad de todos. Hablaba mi compañera Catina de puertas cerradas. ¿Cuáles?
De la sede del Partido Socialista, los 5 ediles fueron expulsados tras el pleno que se celebraba en Carboneras el pasado día 17 y en el que se pospuso la votación de la anulación de la licencia del Algarrobico. Ellos apoyaron una propuesta que había presentado Felipe Cayuela, el concejal no adscrito, para solicitar un estudio previo a anular esa licencia y saber las repercusiones económicas y patrimoniales que para el ayuntamiento debían tener. Como tenían órdenes e instrucciones del Partido Socialista de favorecer la anulación de la licencia con su voto, pues inmediatamente el Partido Socialista decidió expulsarlos, abrirles un expediente y expulsarlos temporalmente del partido. Ellos se pasaron esa expulsión por el forno, como se suele decir, y dijeron, no, vamos a convocar una asamblea y la vamos a convocar en breves días. Cuando fueron el pasado día 19, creo que fue el 19, ¿no?, cuando estaba prevista la, El lunes 21. Fueron allí y se encontraron que las puertas estaban...
Si fue el lunes, no existía 21, era 22, el 22, el lunes 22.
El lunes 22, pues las puertas se las encontraron cerradas por órdenes de la dirección del partido. Aquí no se abre la puerta, ustedes no son militantes. ¿Y qué hicieron? Pues se quedaron allí en la escalera de la sede y dijeron, bueno, pues hacemos la reunión aquí.
¿Pero quiénes acudieron? Estaban, imagino que los expulsados, no, los rebeldes.
Los cinco ediles expulsados y adivinen quién. Adivinen quién.
¿Quién? Vamos, no quién, sino quién además fue
es el un hombre que ha aparecido que dirigió, mucho por aquí.
El que dirigió la reunión. Y fue prácticamente que se convirtió en un monólogo prácticamente de esta persona.
Sí, Cristóbal Fernández.
Muy amable, por eso lo escuchan tanto.
Al que, en el que todos ponen la vista o el ojo con motivo de la aprobación de la licencia en su momento.
Claro, es que fue precisamente el alcalde que firmó, otorgó esa licencia, él y el equipo de gobierno que dirigía en aquella época, con ardides tan burdos como el falsificar un plano de la Junta de Andalucía que delimitaba el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar a rotulador con un par de perendengues. Y ese plano fue el que permitió sacar, entre comillas, del parque los terrenos donde se erige el Algarrobico, donde estaban planeados otros 5 o 6 hoteles más y 2.000 viviendas.
Sí, el proyecto era importante.
El proyecto era tremendo, además. Al pasar por allí se pueden ver los cortes que se habían hecho en los cerros que rodean...
De un parque natural.
Allí, y era parque natural.
Donde iba, y además quiero recordar un plan parcial importante, que no solo recogía el hotel, sino que recogía...
Bueno, es que estaba proyectado un plan parcial que iba a unir prácticamente Carboneras con el Algarrobico, donde Cristóbal Fernández estuvo moviendo a empresarios locales para que invirtieran en ese plan local, entonces, que todavía era terreno rústico, antes de que se aprobara el plan parcial y pegaran el pelotazo de subida, multiplicando por muchísimo aquel dinero. Algo que, como no salió y quedó truncado, pues le granjeó la enemistad de muchos de estos empresarios que habían acudido a su llamada y después se sintieron estafados.
Vale, y también nos han contado dirigentes de socialistas en la zona que tuvo palabras, y no muy bonitas, hacia María Jesús Montero, ¿no? Cristóbal Fernández.
Sí, es que su actuación se basó en dos pilares. Uno, poner a caer de un guindo a María Jesús Montero, la culpó de todos los males habido y por haber en el PSOE de Carbonera y en el Andaluz, y también a defender la legalidad de la licencia que él había otorgado, que él había firmado. Esos fueron los dos detalles que... No se trataron, simplemente se limitó Cristóbal Fernández a hablar sobre ello.
A hablar sobre ello a las 15 personas que, sí, acompañando a los expulsados, estuvieron en esa asamblea, en las escaleras.
No, 15 personas en total, contando los expulsados también.
Contando los expulsados.
Sí, ojo, en una asamblea que cuenta con alrededor de 150 militantes, no lo olvidemos, que acudió uno de cada 10. Ese es el apoyo que tiene los Fernández
allí. En las escaleras de la sede del partido. De acuerdo en lo que todo apuntaba, que iba a ser una huelga, fíjese en las fechas que estamos, lo vemos en televisión cuando se produce un hecho de este tipo, de basuras, de limpieza, con temperaturas muy, muy altas y los problemas para la salud que puede ocasionar todo esto, pero se ha solucionado, se ha solventado.
Sí, porque precisamente cuando conoció el anuncio de esa huelga, la convocatoria de esa huelga, que estaba prevista para comenzar el día 22, este lunes, y que el martes fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, porque los convocantes, Comisiones Obreras, había solicitado, ¿no?, la legalidad de esto y comunicó su intención de hacer huelga al Servicio Andaluz de Empleo, que dictaminó, decretó cuáles eran los servicios mínimos que debían cumplirse, ¿no?, y fueron publicados en Boja. Pero, en fin, eso es contingente. Lo importante es que, al conocer el anuncio de la huelga, el concejal de Obras y Servicios, Alfonso Jiménez, pues, para evitar males mayores, cogió a ambas partes por separado y logró convencerlos para que, en primer lugar, se reunieran no agotaran la vía del diálogo y, en segundo lugar, al sindicato, a Comisiones Obreras, pues también le convenció de que desconvocara la huelga, que no llegó a realizarse y desde el lunes están sentados a una mesa ambas partes, la empresa concesionaria del servicio, que es la UTE, formada por la empresa local Napal y Lirola, y hermano Lirola de Roqueta, y por otra parte, pues los representantes de los trabajadores. Según nos dicen fuentes municipales desde el ayuntamiento, ellos no están presentes, pero sí hablan con trabajadores y tal, y dicen que parece ser que va por buen puerto el rumbo del diálogo.
Las negociaciones.
Que de hecho ellos habían, aunque no saben precisar ese buen puerto en qué se cifra de momento, ¿no? Ya nos enteraremos cuando se firme el convenio entre ambas partes. ¿Qué piden los trabajadores? Pues piden, por un lado,
un aumento salarial,
fundamentalmente el que se le pague a mayor precio las horas extraordinarias realizadas en día festivo, y por otra parte el implantar la jornada de 35 horas laborales a la semana.
Una cuestión que cada vez oímos más, lo hemos oído con el tema de la sanidad, precisamente en la desconvocatoria de la huelga que ya comentábamos ayer, y lo hemos oído en más casos también relacionados con Pulpí, ¿no? Aquello de las horas extra, en el caso, sí, de la policía local, etcétera, etcétera.
Sí, la policía local de Pulpí, recordemos que ya por fin llegaron a... Todavía no hay un acuerdo, pero sí hay negociaciones, se ha emprendido el rumbo de la negociación. Pues lo que solicitan es una equiparación salarial con los agentes municipales de Vera y de Cuevas de la Almanzora, que ganan entre 200 y 250 euros al mes más que ellos, y una serie de complementos variables que vienen percibiendo ya, que se les consoliden, o sea, que sean obligatorios. Lo que pasa, el alcalde nos ha dicho que no tiene ningún problema en subirles el sueldo, finalmente, pero que el complemento salarial, y parece ser que lo han admitido los trabajadores, los policías locales en este caso, no se pueden consolidar hasta que no exista una... no se apruebe la
relación de puestos
de trabajo, la RPT, ¿no? Y en cuanto se haga, pues se tratará ese asunto.
Bueno, pues huelga de limpieza y servicios, de momento solucionada y negociando. Están escuchando Radio Actualidad, la información del Levante almeriense y en la que entramos en materia en un instante.
De nuestra tierra.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Thank you. Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera, 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Peraduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Después de los acontecimientos acaecidos en el pleno extraordinario que se celebraba la pasada semana en Carboneras para votar la anulación de la licencia del Algarrobico y así cumplir con la sentencia que llegaba desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no han dejado de sucederse reacciones, muchas de ellas las han ido conociendo a lo largo de estos días, nos llegaban de todos los partidos de Andalucía, que mantenían una postura a favor de que se anulara. Pero como digo, tras los acontecimientos acaecidos en este pleno, se producían una serie de hechos, sobre todo en el corazón del Partido Socialista, tanto en el de Carboneras como en el provincial y regional, que tomaban decisiones muy severas y muy contundentes, como suele decir además también el socialismo, contra estos ediles que decidieron dejar sobre la mesa el asunto, la anulación de la licencia, porque pedían, siguiendo los pasos de Felipe Cayuela, solicitar un informe económico que desvelara las consecuencias para el Ayuntamiento Carbonero.
Sí, les contamos que el Algarrobico ha generado un acto de rebeldía en el seno del Partido Socialista. Lo hablábamos en los días pasados contra la Ejecutiva Regional del Partido. El secretario general de la agrupación local, Francisco Capel, que fue expulsado junto a los otros concejales el 17 de junio, después de impedir con su voto o con sus votos que se anulara la licencia de la obra del hotel, convocó una asamblea extraordinaria. La convocatoria llevaba su firma como secretario general de la agrupación local y también el membrete del Partido Socialista. Muchos socialistas ya dijeron: ¿qué hacen si han sido expulsados del partido? no pueden usar el membrete del partido, ni siquiera pueden convocar una asamblea, porque cualquier acuerdo que se adopte en ella no va a tener validez alguna. Pues bien, los expulsados no pudieron celebrar la asamblea que estaba convocada para el próximo lunes en la sede local, porque la ejecutiva provincial había dado órdenes de prohibirles el acceso. El convocante, como decíamos, que es Francisco Capel, y los otros cuatro ediles socialistas, José Luis Américo, Mariana Esteban, Vanessa Fuentes e Isabel Hernández, ya no son militantes. Fueron expulsados por incumplir las directrices del partido, que les dijo: hay que anular la licencia de obras del Algarrobico. La rebeldía de estos concejales llegó al punto de que, al no dejarles entrar en la asamblea, decidieron celebrar el encuentro en las escaleras de acceso a la misma. Ahora, eso sí, a una reunión a la que acudieron, hemos sabido que acudieron solo 15 personas en una agrupación que cuenta alrededor de 150 militantes. Y la pregunta que nos hicimos es: ¿quién dirigió el encuentro? Pues para nuestra sorpresa, pero no tanto, la verdad, el que llevó décadas mandando en el PSOE de Carboneras, Cristóbal Fernández, el alcalde que otorgó la licencia en 2003, fue el que tomó la palabra y prácticamente, Javier, no la soltó hasta final del encuentro, ¿no?
No. Fue el que dirigió la reunión. Y ojo, hay que decir también algo bueno, es que él no está expulsado del PSOE. Claro. Él no es concejal y no ha sido sometido a esa medida cautelar disciplinaria, ¿no?
Aunque alguna vez le ha visto el diente al PSOE cuando ha querido tener un protagonismo que no le correspondía.
De hecho, no hace tantos años fue expulsado de una reunión de la Ejecutiva Provincial en la que no tenía por qué estar. No tenía por qué estar porque no era miembro de la...
Se presentó con allí. Su maletita y demás, aquí estoy, y cuando iba a entrar le dijeron: ¿qué haces aquí?
Exactamente. Alguien, no recuerdo ahora mismo
el motivo de esa reunión de aquello,
pero alguien del PSOE local, del PSOE de Carbonera, fue el que dijo: ¿qué hace este señor aquí si no es miembro de este órgano? Y entonces pues tuvo que levantarse y...
No sé si era local o del provincial, que le dijo: no perteneces a la ejecutiva local, no tienes por qué estar presente en esta reunión. Pero bueno, que ya vemos cómo va moviendo los hilos de las marionetas nuevamente. Cristóbal Fernández no ha aparcado su interés político y por estar moviendo los hilos políticos, claro, también en Carboneras.
¿Y qué hizo ahí? Pues defender... Además, eso en realidad eso es coherencia, defender la licencia del Algarrobico. ¿Cómo no? ¿Quién la otorgó? ¿Quién fue el muñidor de esa licencia, de ese permiso? Él mismo fue el que lo firmó como alcalde que era en 2003, fue el que llevó una parte activa en que se pudiera construir ese hotel. Aquí recuerden ustedes que en actualidad Almanzora sacamos una larga serie, un serial de todo lo que hizo posible que se construyera el Algarrobico desde el principio, ¿no? Desde cuando aquello iba a ser un camping de caravana en un momento dado, en un inicio, cómo la Junta de Andalucía formó parte activa de una sociedad de la Junta, formó parte del accionariado de esa empresa promotora de aquello en un inicio, cómo se llegaron a falsificar planos para que sacar los terrenos que iba a ocupar ese plan parcial, ¿no? Donde la imagen más señera es el edificio del Algarrobico.
Lo de falsificar era concretamente correcciones
porque
que se hacían a
boli. Sobre un plano impreso, imprimido de la Junta de Andalucía, alguien con un rotulador pues hizo una línea, cambió una raya, una línea, para sacar fuera ese terreno. Y con eso, pues, le pudieron otorgar la licencia, así le hicieron con un par.
Claro, aquí lo que me llama la atención es que Cristóbal Fernández lo único que ha hecho ha sido defender la licencia, posicionarse en esta reunión en contra de su anulación, pero en ningún momento parece que le llame la atención lo que sí sus marionetas pusieron sobre la mesa, siguiendo los pasos de Felipe Cayuela, en el caso de que quieren saber los costes económicos que podría suponer.
Bueno, vamos a ver. Ojo que con respecto a eso, y aunque está apartado de la política desde hace tiempo, política municipal, el alcalde lo señaló y le dijo: si nosotros tenemos que pagar, si el ayuntamiento tiene que pagar, voy a pedir responsabilidades a Cristóbal Fernández.
Claro, y volviendo a lo de antes, sí, es cierto que la propuesta de dejarlo sobre la mesa la presentó por Felipe Cayuela, pero ¿quién era el ideólogo de esa propuesta? ¿No? ¿Fue Felipe Cayuela? ¿Eso fue una ocurrencia del Felipe Cayuela, muy muy conocido en la política carbonera por su especialidad en pegarse tiro en el pie?
Y que también estuvo como alcalde en tiempos donde el Tribunal Superior pedía la anulación y no tomó ninguna decisión sobre el particular. Así es que, bueno, el caso es que se limitó Cristóbal Fernández, que fue el dirigente al final de esa reunión, a atacar a María Jesús Montero, a quien culpó de todos los males del partido en Carboneras y en Andalucía, y a defender, como les he dicho antes, la legalidad de la licencia de obras del Algarrobico, vaya, que él mismo concedió. Aquí han podido escuchar reacciones, como les decía anteriormente, y precisamente sobre la rebeldía de los concejales socialistas y la postura que había mantenido el partido a nivel andaluz, teníamos la oportunidad de escuchar al parlamentario socialista Rodrigo Sánchez, que confirmaba el mismo 19 de junio, dos días después del pleno, que el expediente de expulsión ya estaba siendo tramitado, y pidió a los concejales socialistas de Carboneras que reconsideraran su actitud.
Desde el PSOE de Andalucía ratificamos la firme voluntad de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declara la nulidad de la licencia de obra del Hotel del Algarrobico. Y puesto que los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Carbonera han adoptado una posición que es contraria al acuerdo que ha adoptado la dirección del partido, tanto en Andalucía como en Madrid, en el PSOE federal, y han optado por aplazar el pleno, por dejar sobre la mesa el asunto, la dirección provincial del PSOE de Almería ha solicitado la suspensión temporal de la militancia de todos los miembros del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Carbonera, y medida que va a ser ejecutada desde hoy mismo por los órganos federales del partido. Desde el PSOE ya se ha manifestado en distintas ocasiones que el Algarrobico se va a tirar sí o sí, porque consideran que es un atentado contra el medio ambiente y que esa decisión además trasciende una decisión política local, y ya se ha puesto de manifiesto muchas veces que es una prioridad tanto para el PSOE de Andalucía como para el PSOE a nivel nacional. Por tanto, instamos a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Carbonera que se convoque un pleno de manera extraordinaria, de manera urgente, y que se vote a favor del acuerdo necesario para dar cumplimiento a la sentencia. Y además apoyamos y compartimos el llamamiento al acuerdo que se ha hecho desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los compañeros de Carbonera pues deben cumplir las resoluciones del partido tanto a nivel andaluz como a nivel federal.
En la postura que están manteniendo los concejales expulsados, solo hemos podido escuchar a José Luis Américo, expulsado del partido. No les dejan reunirse en la sede, le cierran la puerta y se quedan en las escaleras. Pero es que además lo han eliminado en el grupo de WhatsApp.
Sí,
no sé qué habrá sido lo más duro.
Sí, durísimo, durísimo.
En fin, explicaba él.
En el grupo de WhatsApp de la Ejecutiva Provincial.
Correcto. Explicaba José Luis Américo su postura.
Como sabéis, hoy en el Ayuntamiento de Carbonera se ha traído al Pleno de la Corporación con el único punto de debatir la anulación de la licencia del Hotel del Algarrobico. A propuesta del concejal Felipe Cayuela, que ha traído al Ayuntamiento el dejar sobre la mesa ese punto, nosotros hemos considerado, con responsabilidad y por coherencia, apoyar esa propuesta que traía el concejal Felipe Cayuela, y así ha sido aprobada por mayoría absoluta de 7 concejales. ¿Por qué hemos apoyado esta propuesta por responsabilidad? Pues por una razón muy sencilla. El expediente, como nos tiene acostumbrado Salvador Hernández, estaba incompleto. Faltaban informes trascendentales para formar una opinión y un voto, como son el informe de intervención, informe económico, informe jurídico, informe urbanístico. Porque queremos saber, con datos y con informes, qué le puede costar al pueblo de Carboneras en la anulación de la licencia del Hotel de Algarrobico. Porque eso es importantísimo para que todos los alcaldes de la corporación tengamos una opinión real con todos los documentos y todos los informes. Por lo tanto, queremos saber las consecuencias reales que puede acarrear al municipio de Carbonera y a su futuro la anulación de las licencias del hotel en el Algarrobico. Nosotros no nos oponemos a cumplir, como podía ser de otra manera, los mandamientos y los pronunciamientos judiciales. Todo lo contrario, es de responsabilidad. Pero lo que no vamos a hacer es ceder ni ante chantaje ni ante amenazas, porque por delante de todo está el interés de nuestro pueblo de Carbonera.
No nos vamos a negar a cumplir los mandatos judiciales. También fue alcalde.
Lo lleva haciendo 7 años. Por eso digo. Cuando él fue alcalde, le llegaron a percibir con sancionarlo. Si no lo hacía, lo que pasa es que también el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, está quedando como el culo aquí en este.
Hablando en plata.
Hablando en plata, ¿no? En esto del Algarrobico. Porque o multa o no multa. ¿Pero qué es eso de apercibir con multa? O sea, te voy a multar si no. No lo hace porque lleva. Estamos hablando de una sentencia que es firme de 2021, lo de anular la licencia, que fue alcalde durante 3 años, este señor, durante 2 años, este señor es desobedeciendo la sentencia, la percibían de multa que luego al final no se llegaban a materializar porque no la exigía.
No se pagaban.
No se pagaban, no se llegaron a pagar. Y bueno, a Salvador Hernández también le han apercibido con multas por lo mismo.
Correcto.
Y en fin.
Se quejaba además Américo de que el alcalde había presentado en el pleno un informe completo y ellos querían tener más datos para poder calibrar esta situación, claro. Pero recibían una explicación de la propia secretaria.
No, y es que hay algo también que no debemos perder de vista. Es que lo que se trataba, Salvador Hernández no llevó tampoco esa medida de motu propio, porque también es otro que ha estado intentando evitar que llegara la anulación y que impedir que se llegara a tratar esto, pero lo hizo precisamente por ya el enésimo mandato judicial de que tienes que hacer esto.
Lo hizo porque no le quedó más remedio ya.
Claro, porque ya no le quedaba más remedio, ya no tenía más excusa. Había estado excusándose en falta de secretario, en falta de no sé qué, ¿no?
Que era verdad.
Que le faltaba un informe, que iba a pedir un informe al Consejo Consultivo.
O sea, sí, pero es que
pretexto, ¿y ahora qué? O sea, un.
Claro, pero ya no le quedan pretextos, como usted dice, ya no quedan excusas. Pero es que lo que ocurrió con los secretarios, secretarias y demás, es que era cierto. Es que llegaba uno y se marchaba. Es que llegaba otro y se ponía de baja. Es que llegaba tal y se volvía ahí.
Claro, o sea, pero es que de lo que se trataba es también. Que para lo que necesitaba un secretario, en este caso, era para convocar un pleno en el que se tratara ese asunto, que era cumplir una sentencia. Y punto. No otro. Y del mismo modo que se han celebrado muchos otros plenos con secretarios accidentales, podía haberse convocado este de la misma manera y no lo han hecho. Así que eso de la falta de secretario está bien que se lo cuente a los magistrados del Tribunal Superior, pero que no me lo cuente a mí.
Claro, a lo mejor los magistrados deberían actuar de otra manera más intensa.
Ojo, pero es que no es el único caso del comportamiento de la justicia. Aquí recuerden ustedes cómo hubo un alcalde en Partaloa, que contamos aquí, estuvimos haciendo un seguimiento aquí de ese asunto, que con condenas firmes de inhabilitación, pues mantenía el ayuntamiento cerrado, y cuando llegaba la Guardia Civil.
Para no recoger la notificación, ¿no?
Y le preguntaba, llamaba y tal, y cuando preguntaban por el alcalde, nos dicen, eso a ver si es verdad, nos llegaron a decir que alguna vez fue él mismo el que dijo que no estaba.
Que no estaba ya. Pero eso no, eso son.
Pero eso ya formar eso parte ya de la rumorología,
¿no? Bueno, volviendo al tema del informe del que se pronunciaba a Américo, falta de información, no estaban los datos que ellos requerían con la información que había aportado el alcalde, y era la propia secretaria la que le decía que era imposible
que el ayuntamiento no estaba capacitado para llevar hacerlo, a cabo un informe de ese
que tipo. Lleva tiempo. Y también costes, imagino, el poder realizarlo. En cualquier caso, Salvador Hernández, el alcalde, a la salida del pleno, defendió su intención de anular la licencia y además también avanzaba que iba a mandar hasta el Tribunal Superior de Justicia el acta del pleno. El alcalde afirmaba que pretendía anular esta licencia en base al dictamen preceptivo del Consejo Consultivo para cumplir con esta sentencia de 2021 que ordenó revisar el permiso de obras otorgado en 2003 por el entonces alcalde Cristóbal Fernández, un nombre que no pierde de vista y que está en el objetivo del alcalde de Carbonera, Salvador Hernández. Como digo, a la salida del pleno así se manifestaba.
Pues la intención de esta alcaldía pues era traer la propuesta por orden de TSJA y con el informe, con el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía. Finalmente pues no se ha quedado sobre la mesa. Y lo hemos intentado, no ha salido adelante. Por consiguiente, hasta donde llegan mis capacidades, pues he hecho lo que ha sido posible. No obstante, ahora el TSJ pues dictaminará lo que considere oportuno. Hombre, entiendo que las peticiones que han hecho los concejales Felipe Cayuela Hernández y José Luis Américo Fernández no son fáciles. Considero que los informes pertinentes, económicos, jurídicos, pues corresponden más bien a los tribunales. El ayuntamiento lo que procedía hoy era anular la licencia con ese informe, con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más allá. Las reclamaciones patrimoniales, como bien se dice en la propuesta, pues procede que sea a posteriori, una vez se ha anulado la licencia. No tocaba hoy dictaminar la cuantía económica ni otros informes que han solicitado los concejales de la oposición. Pues lo desconozco, el horizonte que se presenta. Nosotros estamos para cumplir lo que nos ordenan los tribunales de justicia y así vamos a seguir haciendo dentro de las capacidades materiales y humanas que tiene un ayuntamiento de 8.000 habitantes. No me había planteado, yo tengo claro lo que yo tengo que hacer, mi deber y mi obligación. Lo de los concejales, lo del resto de concejales, pues lo desconocía. Pues cada concejal es responsable de sus actos. Y obviamente poco más puedo añadir.
Poco más puedo añadir. Nosotros sí, porque también está la parte ecologista. A raíz de lo ocurrido en el pleno, el grupo de Greenpeace, el abogado de Greenpeace, para ser más exactos, ya informaba al fiscal pidiéndole que se querellara por desobediencia contra los concejales que impidieron anular la licencia. En el caso de Salvemos Mojácar, también representados por este abogado, anunció en ese momento que iba a presentar una querella por prevaricación contra los concejales que secundaron la propuesta de Felipe Cayuela. También hablaba y calificaba como el colmo de la desfachatez el voto del PSOE en una propuesta que califica de obscena y que ha impedido en Carboneras anular esta licencia, mientras en Madrid el gobierno socialista clama por derribar el hotel. Jaime del Val.
Por supuesto, porque consideramos que es un acto de rebeldía y de desobediencia manifiesto, puesto que no hay razón alguna. Es absolutamente ilegal pretender que hacen falta más informes a estas alturas para dilatar esto. Llevan 20 años en desobediencia, 20 años dilatando esto, y ahora están buscando nuevas excusas para sine die seguir demorándolo, teniendo en cuenta que efectivamente votar a favor de la licencia a estas alturas sería ya un poco excesivo, ¿no? Entonces están optando por la vía que quizá nos temíamos de más demoras y más dilaciones, lo cual es inadmisible, es prevaricación y como tal lo vamos a denunciar de forma inmediata. Pero no solo eso, nos parece ya también el colmo de la desfachatez que sean justamente los ediles del PSOE los que apoyan una moción tan obscena como esta y vamos a pedir responsabilidades a un gobierno que sigue engañando una y otra vez a todo el mundo diciendo que quiere demoler el hotel cuando luego son sus concejales los que siguen desobedeciendo a la justicia y permitiendo que esto se perpetúe sine die.
Todos estos, los ecologistas, han actuado. También habían anuncios por parte del gobierno central, del gobierno de la nación. Una de las acciones fue pedir que en 72 horas fuera el propio tribunal el que anulara la licencia, dejando de lado al ayuntamiento.
Es que eran dos cuestiones diferentes. Por un lado, los abogados del Estado lo que pedían es que el Tribunal Superior de Justicia...
Que se personaron recientemente, sí, pidieron personarse.
Hace 10 días.
Sí, sí, exacto.
Pidieron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que instara al Ayuntamiento de Carboneras a repetir el pleno en el plazo de 3 días, de 72 horas.
Que ya han transcurrido, ¿no?
Que ya han transcurrido, exactamente. Y por otra parte, el Gobierno de la Junta de Andalucía dijo que había presentado un escrito ante el TSJA diciendo que fueran ellos mismos, los propios magistrados, los que anularan la licencia ante la desobediencia manifiesta y reiterada del Ayuntamiento de Carbonera. Y en esto, pues, siguiendo la pauta que ya viene haciendo de hace un tiempo Greenpeace. Pero es cierto que se presentaran estos requisitos, estos escritos por parte de abogados del Estado y Junta de Andalucía al abogado de Greenpeace y de Salvemos Mojácar.
No le consta.
No le consta, tiene dudas, no le consta y él mismo lo dice.
Ayer mismo hizo estas declaraciones José Ignacio Domínguez, diciendo que efectivamente a él como abogado no le consta que haya habido ninguna petición al Tribunal Superior de Justicia.
El mismo día de la celebración del pleno, a las 9:33 del día 17, Greenpeace presentó un escrito en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pidiendo que se diera traslado a la Fiscalía porque habían votado no cumplir la sentencia que les obliga a revisar la licencia de obras. En ese mismo escrito pedíamos que fuese el TSJ el que anulara la licencia de obras. Es decir, que diese traslado a la Fiscalía y que el TSJ anule la licencia de obras. Este escrito lo tiene el Ayuntamiento, puesto que ese mismo día, a las 9:00 de la mañana, el procurador envió copia al abogado del Ayuntamiento. De lo que no tenemos constancia es de que el abogado del Estado haya pedido al TSJ que anule la licencia, pero es normal que no tengamos constancia porque el abogado del Estado tiene el privilegio, no sé heredado de qué época, de no dar traslado de sus escritos, como si fuesen secretos, tiene ese privilegio. Los demás abogados sí estamos obligados, pero el abogado del Estado no. Y el abogado de la Junta no ha presentado nada porque ese sí que tiene obligación de dar traslado a los demás abogados, no tiene ese privilegio heredado de la época de Torquemada o de algún otro dictador. Bueno, nada más, gracias.
Pues esas son las declaraciones que ayer nos dejaba Juan Ignacio Domínguez.
José
Ignacio Domínguez. Yo es que me he empeñado en cambiarle el nombre, ¿eh?
José Luis. Acuérdense que es José Luis. En fin, que esto es lo que decía, no me consta. Es verdad que esto es de ayer, no sabemos si el plazo acababa ayer, además, lo que hemos dicho de esas 72 horas para que el tribunal se pronunciara. No sabemos si hoy se ha movido ficha sobre este particular. Tampoco se movió ficha en la comisión mixta, que fue un hola y adiós prácticamente, porque fue un minuto el tiempo de saludarse y decidieron, claro, dejar sobre la mesa el asunto.
Hay que decir que es que la comisión mixta estaba programada, estaba convocada con anterioridad a la celebración del pleno. Todos pensaban, tanto Junta como Gobierno,
cuando nos reunamos ya se habrá solucionado este
ya
tema.
Ya se ha anulado la licencia y por tanto ya podemos empezar a trabajar en el cronograma para
la demolición.
La demolición del hotel. ¿Qué ocurre? Pues que se quedaron patidifusos cuando nadie se esperaba lo que ocurrió en ese pleno. Fue una sorpresa, pero ya acudieron a la convocatoria y dijeron, bueno, pues no hay nada que hacer.
Bueno, fue una reunión telemática.
Fue telemática y ya se miraron lo uno al otro y dijeron, pues nada, como la cosa sigue igual que antes, pues no podemos seguir avanzando. Así que esperaremos a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haga caso a alguno de los escritos que le hemos mandado y anulen ellos la licencia o obliguen al Ayuntamiento de Cabrera a que de una vez por todas lo haga en un pleno inminente, ¿no? Próximo.
Bueno, estaba mirando y consultando a la IA lo del tema de los abogados del Estado. Tienen, como cualquier abogado, el tema del secreto profesional. Pero en este caso, como están representando al Estado, están sujetos al Estatuto General de la Abogacía y además una ley orgánica del Poder Judicial que les impone la reserva sobre sus estrategias, expedientes y reclamaciones para evitar la desventaja del Estado con los litigantes.
En este caso es para garantizar la prevalencia, o sea, el que en la carrera el Estado compita saliendo 15 metros más adelante.
Bueno, pues la comisión mixta se reunirá cuando se celebre el pleno y se anule la licencia, pero ahora mismo así están las cosas en torno a un tema que viene desde 2003 y que miren dónde nos ha traído. 2026, el Algarrobico.
estamos haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad la decisión ya está tomada. A veces no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bastante tiempo nos ha llevado tratar el tema del algarrobico, pero fundamentalmente basado en la noticia sobre la asamblea prevista por los expulsados socialistas de Carboneras, que no la pudieron celebrar. La ejecutiva provincial les prohibió el acceso y se tuvieron que quedar en las escaleras, donde allí unas 15 personas de las 150 militantes que tiene la agrupación pues charlaron. Bueno, o escucharon, mejor dicho, a Cristóbal Fernández, que fue quien dirigió el encuentro. Pero hay más pueblos en nuestra comarca. Vamos hasta Pulpí.
Sí, efectivamente, vamos hasta el municipio de Pulpí porque la mediación que ha hecho el gobierno ha desactivado la huelga anunciada de limpieza viaria y de playas. Ha sido Comisiones Obreras el que había convocado un paro indefinido a partir del pasado lunes, pero el concejal de Obras y Servicios, Alfonso Jiménez, convenció a ambas partes a sentarse a negociar y, según el alcalde Juan Pedro García, podría firmarse un acuerdo en muy pocos días. ¿Qué es lo que reivindican los trabajadores?
Pues los trabajadores reivindican algunas mejoras salariales, concretamente un incremento en el precio de las horas extras que trabajan los días festivos y también pues implantar una jornada laboral de 35 horas semanales.
De momento, como tú decías, la puerta está abierta, están en un proceso de negociación y no sabemos el tiempo que puede durar el tratamiento del tema y los acuerdos que se puedan alcanzar de los que evidentemente nos vamos a mantener pendientes.
Lo que sí sabemos es que pues el alcalde pues nos ha adelantado que por sus conversaciones con trabajadores le dicen que el diálogo va por buen camino.
Que va todo bien.
Creen que en próximos días, dentro de pocos días, podrán llegar a algún acuerdo.
Sobre este particular se ha manifestado y se ha expresado para Radio Actualidad el propio alcalde de la localidad, que un día sí y otro también, está siempre con nosotros. Ya saben que es el número uno de la transparencia y de la respuesta al trabajo informativo que en esta casa tenemos que realizar y que siempre está dispuesto para sus vecinos, para que les escuchen aquí.
Pues efectivamente, los trabajadores de la limpieza pues siguen trabajando con normalidad en nuestro municipio, y ese principio que habían anunciado por parte de Comisiones Obreras de que podían llevar la huelga, pues afortunadamente, creo que para todos los colpireños, en principio no se ha llevado a cabo. Sé que había unas negociaciones por parte de la empresa con los trabajadores, en el cual también estaba presente el concejal de la Intendencia de Urbí. Y bueno, en principio pues han acordado sentarse a hablar, negociar para ver si podemos firmar un acuerdo que en principio pues sea ventajoso para todos y lo que yo siempre he dicho, que creo que una negociación es lo que procede y la última solución siempre sería la huelga. Así que desde aquí agradecer a los trabajadores que hayan tomado este camino y a la empresa por la predisposición por parte de intentar mejorar lo que se pueda de estos trabajadores para que yo creo que lo que queremos, que todos puedan tener un trabajo digno y que estas funciones se realicen con normalidad.
La siguiente información que nos ocupa nos lleva hasta Garrucha. Ustedes ya la pudieron conocer aquí en su momento, pero no nos hemos detenido en ella. Y además hoy la arropamos con dos declaraciones. El que toma la iniciativa, que es en este caso el alcalde de la localidad, como la respuesta que ha encontrado en los sindicatos. Por partes se lo explico. El alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, el equipo de gobierno, someterá a votación del Pleno la contratación de detectives para controlar las bajas laborales antes del 15 de julio.
Sí, va a haber un pleno próximo, no va a ser en el próximo, sino en el posterior, cuando va a llevar este asunto al Pleno de la Corporación. El pasado verano, hay que recordar que las bajas rozaron el 30% de la plantilla municipal. Casi todos los trabajadores que se cogieron la baja fue en la limpieza municipal, viaria y de playas. Y en este caso lo que el alcalde pretende es que esta situación no vuelva a repetirse en la localidad. De ahí que anunció la contratación de detectives privados a pesar de la oposición de los sindicatos.
Bueno, para el tema de los detectives nos reunimos con los sindicatos exclusivamente para darle transparencia al procedimiento, porque hace un contrato menor de un servicio que va a contratar el ayuntamiento, no era necesario este paso, pero considerábamos oportuno reunirnos con ellos, que supieran cuáles eran nuestras intenciones, nuestros problemas internos, que creo que lo saben bastante bien, cuando en el verano pasado rozamos el 30% de bajas laborales dentro del ayuntamiento. Es evidente que el sindicato se opone a todo esto e intentando decir, que lo puedo compartir también, que se estaba atentando contra los derechos fundamentales de los trabajadores. Nada más lejos de la realidad, el ayuntamiento con la contratación de detectives lo único que busca es que los servicios públicos sean respetados y el dinero público sea respetado y el sistema funcione. Si tienes una baja y tu baja es correcta y te la da el médico y necesitas estar en reposo y de baja para mejorarte, yo creo que nadie tiene que temer nada de detectives ni de nada.
Así se expresaba el alcalde, que dice que antes del 15 de junio va a llevar este asunto
eso
para
ya,
someterlo
eso
en el
ya
pleno.
Difícil.
Antes del 15 de julio.
De julio, perfecto.
Eso ya es difícil. Pero aquí hay algo que me ha despistado a mí, y es la sucesión de los plenos.
Claro, es que cuando hablábamos la pasada semana nos dijo: en unos días tan solo vamos a celebrar un pleno, pero no nos da tiempo a presentar la documentación para someterlo a votación. Por lo tanto, será en un pleno posterior, pero siempre antes del 15 de julio.
Con lo cual tendría que ser extraordinario, entiendo, debo mirarlo
claro,
así.
Claro, porque es que ahora le
que si no, no tendría una lógica.
El pleno ordinario que le corresponda a este mes.
Claro, porque Garrucha celebra sus plenos cada dos meses. Y por lo tanto tendría que ser extraordinario para que esto se aprobara antes del 15 de julio. Una postura que no respaldan los sindicatos, se oponen a la medida anunciada por el ayuntamiento, dicen que van a poner el asunto en manos de sus servicios jurídicos.
Sí, así lo ha explicado el delegado de UGT, Antonio Martínez, que también es trabajador municipal.
Buenos días. Nosotros desde el sindicato al que represento, UGT, estamos totalmente en contra de este tipo de medidas, ya que en nuestra opinión creemos que vulnera los derechos de los trabajadores. De hecho, ya existen medios legales para el control y seguimiento de las bajas laborales, que son los competentes en materia de sanidad, como el INSS, mutuas y demás. Creemos que son los que tienen que revisar esto y no el ayuntamiento con dinero público. De todas formas, todo está en manos de nuestro servicio jurídico, que una vez se apruebe en pleno nos dirá los pasos a seguir. Lo que sí nos sorprende es que hace muchos meses que está encima de la mesa el convenio, que está caducado, y el reglamento de acoso laboral, muy importante y obligatorio en los ayuntamientos, en el cual no hay. Y en este no tienen la misma prisa para llevarlo a cabo. Por lo cual, desde nuestra postura del sindicato, nosotros siempre estamos en el lado de los trabajadores para proteger y defender sus derechos laborales. Muchas gracias y buenos días.
Pues muchas gracias a Antonio Martínez por sus declaraciones y bueno, y a todas las voces que han podido ustedes escuchar y algunas más que de las que nos vamos a ocupar en los próximos minutos, porque son fundamentales para nuestro programa, darle dinamismo y así poder conocer de primera mano sus puntos de vista. Hay que ver la que se ha liado con las hogueras de San Juan, queridos compañeros.
La verdad es que sí, y sigue siendo una incógnita el motivo por el cual tantísimas personas, decíamos decenas, pero puede llegar al centenar, de personas han resultado afectadas de algún modo tras acudir a la noche de San Juan en el municipio de Mojácar. Aunque no es el único caso, porque parece ser que hay otros casos aislados en muchísima menor cantidad, en términos municipales como Cuevas de la Almanzora, más concretamente en la barriada de Palomares.
Bueno, en estos casos los síntomas que se han detectado, y además bastante incómodos y con fiebres muy altas, son tos, irritación de garganta, dificultad respiratoria, fiebre, náuseas y diarrea. Son casos leves y son síntomas que han desaparecido en 24 horas. Lo que sí se ha activado, como se pueden imaginar ustedes, es un protocolo para determinar las causas.
Sí, hay un protocolo que ha activado Sanidad, el Área Sanitaria Norte de Almería en este caso, para poder determinar dónde está el origen de esa intoxicación.
Pero ya tienen algunas pistas. ¿Tienen? O por lo menos barajan, trabajan, para confirmar.
Trabajan fundamentalmente en dos hipótesis. Por una, en la combustión de algunas maderas que hayan sido tratadas con productos tóxicos y que al arder hayan podido emanar a la atmósfera y respirar a la gente de alrededor.
Sí, porque habitualmente se utilizan palets en este tipo de hogueras.
Pero llama la atención sobre este caso concretamente, que mientras el alcalde de Mojácar dice que él descartaría ese problema como origen, porque ya en Mojácar se detectaron algunos episodios de síntomas antes del prendido de las hogueras. Cuando hemos preguntado a otros concejales, por ejemplo,
hemos hecho un barrido, porque hemos querido conocer si eso ha afectado a otros puntos de la costa que también han celebrado las hogueras de la noche de San Juan. Hemos ido a consultar a Vera,
sí, a Garrucha y a Cueva de la Almazora.
Bueno, todo apunta, en un principio se está estudiando a unos, como ha dicho, insecticidas o aerosoles de toxinas liberadas por microalgas.
Esa es otra hipótesis que se está barajando, el que algún tipo de microalga pudiera expeler aerosoles de tóxicos allí en la playa. Uh-huh. Algo
choca con lo que dice el alcalde de Mojácar.
A Mojácar acudieron el otro día entre 1.500 personas, 1.500 2.000 personas, pero es que en Garrucha, siendo una playa muy próxima al municipio de Mojácar, decía el alcalde que entre unas 3.500 y 4.000 personas.
Claro, pero ¿de dónde venían? ¿De dónde venían esos palets?
Claro, es que cuando hemos preguntado, el único sitio ha sido, tanto en Garrucha como en Vera, que nos decían los responsables de playa en un caso y el alcalde en otro, que allí no se había detectado ningún episodio sintomático, no tenían noticias de ningún episodio con síntomas. Hacían hincapié, sin preguntar siquiera, en que ellos tenían desde hace muchos años, en los dos ayuntamientos, tenían la prevención de utilizar palets con madera sin tratamiento alguno. Es decir, que no tuvieran ningún tratamiento.
Ni maderas naturales, que no estuvieran manizadas, en fin, que se le hace mucho a las maderas.
Efectivamente. Y claro, sobre todo en el transporte, y tengamos en cuenta que aquí el transporte mayoritario es el transporte de hortalizas, ¿no? El que sale de aquí. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de estos palets, las empresas agrícolas, para evitar que pueda haber ninguna afección a sus productos,
fungicidas.
Usan palets que tienen ya un tratamiento contra cualquier parásito.
Para que no afecte al producto.
¿Y qué ocurre? Pues que si estos palets son luego quemados, al quemar ese insecticida
se inhala.
Se puede inhalar los vapores, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que esto choca de lleno con lo que dice el alcalde de Mojácar, que se registraron síntomas antes de la quema de las hogueras.
Dice que de momento él no sabe y no se puede hablar de ninguna causa, acusar a ninguna de las causas como la certera, con certeza, de que proviene de ahí, que está esperando a ver qué dicen las autoridades sanitarias, que ya están trabajando en el caso, y también subraya que en cualquier caso no hay ningún caso grave, todos los afectados han sido síntomas molestos, pero leves, que ha desaparecido en menos de 24 horas.
Pues mira, ayer íbamos recogiendo, ayer eran muchísimos los oyentes, los lectores, que se dirigieron a nosotros para comentarnos que
lo que estaba
estaban
pasando.
Teniendo síntomas, que habían ido a la noche de San Juan y que efectivamente decían, sabemos a ciencia cierta que ha sido allí, porque nos comentaban en casos donde en un mismo seno familiar algunos miembros no habían ido y no tenían ningún síntoma.
Tenemos la suerte de poder escuchar a un afectado y a ver qué le ha pasado a este hombre.
Uy, un momentito porque no.
Sí, venga, que la conexión debe ir a otro artilugio. Pasamos del orden. No le pueden escuchar porque esto es.
Soy un vecino de Mojácar y estuve con mi familia.
A ver, lo ponemos compañera al principio, venga, para que.
La playa.
A ver, ahora.
Soy un vecino de Mojácar y estuve con mi familia en la hoguera de San Juan anoche, en la zona de la playa del descargador. justo en el límite con la hoguera infantil. Sobre las 10 de la noche, que fue cuando se encendió la hoguera, bueno, a las 10 en punto de la noche se encendió la hoguera junto con los generadores para dar luz, y empezamos a encontrarnos mal con síntomas de congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza. Era un olor muy desagradable, como a producto químico, el que salía de la hoguera o de los generadores, no sabemos en realidad. El olor fue a más y ya tuvimos que marcharnos porque era imposible estar. Y bueno, no éramos solo nosotros los que teníamos esos síntomas, sino bastante gente de nuestro alrededor. Y por la noche han persistido esos síntomas, pues eso, dolores musculares, congestión nasal, dolor de cabeza, tos y malestar general. Durante el día también hemos tenido los mismos síntomas, pero han ido remitiendo. Y nosotros no hemos necesitado asistencia médica, pero sí hemos oído comentar que ha habido gente que estuvo allí en la hoguera, sobre todo en nuestra zona, que ha tenido que ir al médico a urgencias o a consulta para que les traten. Así que nada, eso es lo que pasó, por lo menos lo que nos pasó a nosotros anoche.
Hay algunas personas que todavía mantienen esos síntomas y están en vigilancia por parte de los servicios sanitarios. Les decíamos que el alcalde, Francisco García, destacaba que el origen pudiera estar en la quema de los palets que se prendieron en las hogueras, pero también aducía que se habían registrado síntomas anteriores a su prendido. El caso es que mejor que se lo contemos nosotros, lo pueden escuchar ustedes. Francisco García, alcalde de Mojaca.
Pues desde la mañana, desde ayer por la mañana, justo después de la noche de San Juan, tuvimos conocimiento de, tanto yo como alcalde y algunos de los concejales, de vecinos que, bueno, pues se había levantado con congestión nasal, con estornudos, con cierta tos, y bueno, automáticamente nos pusimos en contacto con Sanidad, con las autoridades sanitarias para valorar la situación y que se hicieran los estudios oportunos. En este momento se han repartido en los centros de salud unos cuestionarios para ahondar en la investigación, pero bueno, de momento, por lo que nos trasladan, no hay ninguna sintomatología grave, son como tipo alergias. Y esperamos tener noticias por parte de Sanidad lo antes posible. Yo desde aquí, desde el Ayuntamiento, trasladar tranquilidad porque se está encima de la situación, constantemente en contacto con la autoridad sanitaria y muy pendientes de la evolución de esta situación.
Recuerden los síntomas: tos, irritación de garganta, dificultad respiratoria, fiebre, náuseas y diarrea. Si tiene alguno de estos síntomas, no se alarme, y ha estado en las hogueras, claro, no se alarme, vaya a su centro de salud y además pues rellene el cuestionario tal y como ha dicho el alcalde. Y aunque menos, también se han registrado casos con los mismos síntomas en Palomares. El alcalde Antonio Fernández ha tenido constancia por la alcaldesa pedánea y ha seguido la evolución positiva de los pocos casos que allí se han registrado.
Así es, nos pusimos en contacto como hemos dicho antes, con todos los pueblos de costa aquí de la zona, y fue el alcalde de Cuevas del Almanzor, Antonio Fernández, ha sido el único, junto con el de Mojácar, el único lugar, el único municipio
donde
se han detectado algunos casos. Pero en el caso de Palomares, con mucha menor proporción, incidencia. Han sido muy pocos casos los que han ido, pero sí se han dado personas que acudieron al centro de salud, aquejados con la misma sintomatología que los que se habían detectado en Mojácar. Hablamos de esas diarreas, de esos vómitos, estornudos, sí. Etcétera, etcétera.
Vamos a ver lo que nos ha dicho el alcalde.
Pues sí, a raíz de la noche de San Juan nos comunicaron que había algunos casos de personas que estuvieron en la playa de Palomares, en Quitapellejo, y que presentaban síntomas de rinitis alérgica y picor de garganta, algo que fue pasajero, ya que, por ejemplo, no hubo ningún caso más, y sabemos que hoy los profesionales están avisados para estar alerta por si alguien, si alguien más presentara estos síntomas, pues poder estudiar si tiene relación con esa noche de San Juan en la playa. Por suerte no parece ser nada preocupante ni continuo, sino algo puntual de un momento determinado. Pero de todas formas estamos vigilantes por si pudiera volver a ocurrir. Así que de momento tranquilidad, porque no hay nada de qué preocuparse.
Ya ve.
Decirles que en el caso de Palomares, Cuevas de la Almanzora, también allí en su centro de salud han puesto a disposición de los afectados un cuestionario para ayudar a las autoridades sanitarias a identificar las causas. Vamos a ver lo que pasa y qué es lo que desvela los datos que los pacientes, que estos enfermos, que estos afectados puedan arrojar. Llegamos al final, no nos marchamos nunca, no lo haremos nunca sin recordar a aquellos que a lo mejor ahora mismo se acaban de incorporar a escuchar la radio, aquellos que lo han hecho en la mitad del programa, porque si para algo traemos las informaciones hasta aquí es para que las conozca el mayor número de gente. Lo que ocurre en la comarca, lo que ocurre en su pueblo, se lo contamos cada día en Radio Actualidad, y estos han sido nuestros titulares de hoy.
En el Carrobico, genera un acto de rebeldía del Partido Socialista de Carboneras contra la ejecutiva regional del partido. El secretario general de la agrupación local, Francisco Capel, que fue expulsado el 17 de junio junto a otros cuatro concejales socialistas, justo después de impedir con su voto que se anulara la licencia de obras del hotel, había convocado una asamblea extraordinaria. La convocatoria llevaba su firma y el membrete del Partido Socialista, pero el Partido Socialista ha tratado de impedirlo. ¿Por qué? Porque los expulsados del PSOE de Carboneras no pudieron entrar en la sede local para celebrar la asamblea porque la ejecutiva provincial les prohibió el acceso. El convocante, el Francisco Capel, y los otros cuatro ediles socialistas, José Luis Américo, Mariana Esteban, Vanessa Fuentes e Isabel Hernández, ya no son militantes. Fueron expulsados por incumplir las directrices del partido de anular la licencia de obras del Algarrobico. La rebeldía ha llegado hasta tal punto que ellos insistieron en celebrar la reunión, pero al no poder hacerlo en la sede, lo hicieron en las escaleras.
Escuchando a Cristóbal Fernández, que fue quien dirigió toda
esta reunión. Correcto, ahí vamos a hacer una pregunta. ¿Quién dirigió el encuentro? Pues el que lleva décadas mandando en el Partido Socialista Carbonero, Cristóbal Fernández, que precisamente fue el alcalde que otorgó la licencia en 2003. Se limitó a lanzar diatribas contra la líder regional María Jesús Montero, a quien culpó de todos los males del partido en Carboneras y en Andalucía, y a defender la legalidad de la licencia.
Qué gran director de orquesta, aunque cada vez le quedan menos músicos.
Y unos concejales que, tal y como ya había comentado en estos micrófonos el parlamentario socialista Rodrigo Sánchez, el 19 de junio, dos días después del pleno, ya se le abrió el expediente de expulsión. Estaba siendo tramitado en ese momento y pedía a los ediles socialistas de Carboneras que reconsideraran su actitud. Cambiamos de asunto. La mediación del gobierno de Pulpí ha logrado desactivar la huelga anunciada de limpieza viaria y de playas. Comisiones Obreras había convocado un paro indefinido a partir del pasado lunes, pero el concejal de Obras y Servicios, Alfonso Jiménez, convenció a ambas partes a sentarse a negociar. Según el alcalde, Juan Pedro García, podría firmarse un acuerdo en muy pocos días. El alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, va a someter a votación del Pleno la contratación de detectives para controlar las bajas laborales antes del 15 de julio, convocará ese Pleno. El pasado verano las bajas rozaron el 30% de la plantilla municipal. Quiere que esto no vuelva a suceder. Los sindicatos, por su parte, se oponen a la medida anunciada por el ayuntamiento. Dicen que pondrán el asunto en manos de sus servicios jurídicos. Así lo explicaba el delegado de UGT, Antonio Martínez, que es el sindicato mayoritario, ya que de los 8 delegados sindicales que tiene el ayuntamiento, 7 son de UGT. Vera emprende su primera gran campaña internacional de promoción turística. Va a promocionar su imagen en el Reino Unido, en Bélgica, en Países Bajos, Luxemburgo, Polonia y Portugal durante 2 semanas. Por ejemplo, en Londres ha instalado grandes pancartas publicitarias en Wimbledon, en Waterloo, King Cross, Kensington y otros muchos barrios tan conocidos de Londres.
He visto algunas imágenes de esta campaña y me recuerda mucho a la que hicieron en Madrid. Y fue muy espectacular y además trajo muy buenos resultados. Son grandes carteles, autobuses, vallas publicitarias. O sea, se vive ir a por todas partes.
Allí en las imágenes que hemos visto de Londres hay medianeras de edificios que están con una pancarta completa.
Sí, completa, de arriba.
Tremendo,
abajo.
Tremendo. Por decir, lo que hicieron en Madrid, acuérdese aquella enorme a la entrada de Fitur o cerca de IFEMA.
Y con ese lema actual, ¿no? Place to be, ¿no? Ahí sí tiene sentido hacerlo en inglés.
Ahora sí.
Y la Universidad de Granada se ha sumado a la plataforma por el regreso del tren Guadix-Almendricos. Lo ha hecho con un informe que asegura la viabilidad económica y medioambiental del proyecto. La plataforma se lo va a enviar al Gobierno de España para que reconsidere restaurar esta línea férrea, algo que de momento no se plantea hacer. Decenas de intoxicados en las hogueras de San Juan, en Mojácar. Los afectados presentaban síntomas como tos, irritación de garganta, dificultad respiratoria, fiebre, náuseas, diarrea. Los casos registrados son leves y han desaparecido a lo largo de las horas siguientes a esa celebración. El Área Sanitaria Norte ha activado un protocolo para determinar las causas. También se han registrado casos con los mismos síntomas en Palomares. El alcalde de Cuevas, Antonio Fernández, ha tenido constancia por la alcaldesa pedánea de Palomares y ha seguido la evolución positiva de los pocos casos registrados.
Recuerden que tanto en el Centro de Salud de Mojácar como en el Centro de Salud de Cuevas disponen los afectados de un cuestionario que deben rellenar para ayudar a las autoridades sanitarias a identificar las causas.
Y un titular también que mañana ampliaremos, y es una buena noticia para la comarca, ya que un vino de Cuevas de la Almanzora ha obtenido la medalla de plata en el más importante concurso internacional. El Sierra Almagrera Tinto se produce en la barriada de Búrjulu con uvas de Cuevas de la Almanzora y de Antas.
La actualidad informativa de este 25 de junio, gracias compañeros por traer todo este material, pero agradecida o agradecidos debemos estar aún más a todos los que nos escuchan cada día y nos acompañan en este tiempo de radio. Volvemos mañana, ya viernes, para contarles la actualidad de ese día. Les esperamos.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.